leyendo desde Mateo 27, desde versículos 33 a 54. Y cuando llegaron a un llamar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Cristo, se repartieron sus vestidos echando suertes. Y sentados, lo custodiaban allí, pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, «Este es Jesús, el rey de los judíos». Entonces fueron crucificados con los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los pasaban, lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Tú que destruyes el templo en tres días, lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, «A otro salvó, al mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios». En la misma forma, lo injuriaba también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a un gran voz diciendo, «Eli, Eli, lama sabachthani». Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, «Este llama a Elías». Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniendo en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron, «Deja veamos si Elías lo viene a salvar». Entonces Jesús clamaba otra vez a una gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, «En verdad, este era Hijo de Dios». Feliz Viernes Santo, Iglesia. ¿Qué día es? Es un día de sentimientos mezclados. Fue el pecado más grande cometido contra el pecado, contra el Creador, pero también es el día más gozoso con el cumplimiento más grande, como Dios cumplió por su mismo, por el Hijo, salvación para todos que creen en él. De esto estamos celebrando esta tarde. Antes de que celebramos, por favor, si están mirando las palabras de Dios, vamos a orar en juntos como iglesia. Padre, damos gracias por la obra de Jesucristo. Damos gracias por la obra cumplida de Jesucristo. Damos gracias por la obra perfecta de Jesucristo para salvarnos, que es suficiente. Damos gracias por el Evangelio que has compartido con nosotros en tu bondad, porque has demostrado su amor en Jesucristo, que podemos compartir de una herencia celestial, con comunión contigo para toda la eternidad, no por nuestras obras, pero por lo que tú has hecho en el Viernes Santo. Señor, que bendigas la predicación de tu palabra, que puedes despertar los corazones esta tarde, que llames a las personas que no te conocen, que el Evangelio de Jesucristo sea hermoso y más hermoso mientras creemos. En el nombre de Jesús, amén. Si no me has conocido, mi nombre es Caleb, soy uno de los pastores aquí en Kingsway. Este es emocionante para estar delante de ustedes y juntos, anticipando el domingo la Pascua. Me encantó la Pascua. Si tiene una copia de la palabra de Dios contigo en sus ojos, o si puedo ver bien, está en la pantalla detrás de mí. Será Romanos 5, versículos 6 a 8. Pero dado cuán grande es Romanos, vamos a empezar en versículo 1 y leer hasta versículo 8. Esta es la palabra de Dios hablando a nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. ¿Ha hecho la pregunta a sí mismo? ¿A cuánto dinero cuesta para conocer un presidente? ¿Alguien? ¿Cuántos dólares necesitan para conocer la persona más poderosa en nuestro país y quizás en todo el mundo? Esta semana, este número fue contestado en un sentido. Fue una recaudadora de fondos en Nueva York. Y para el precio bajo de $100,000, podría tomarse una foto con tres presidentes. Tres por $100,000. A pesar de su opinión del presidente actual o los presidentes pasados, no puede negar que el presidente de los Estados Unidos tiene el puesto más poderoso del mundo. Así que la oportunidad de tener acceso y tomar una foto con tres presidentes, no solo con uno, es una oportunidad que la mayoría de los estadounidenses no han tenido. Es un honor que va más allá que de describir. Pero este tipo de acceso es limitado. Este cuesta mucho. No para una amistad, no para una conversación, solo es una oportunidad para tomar una foto. Necesitas 100,000 para tener esta. Lo que encanto acerca de Romanos 5 es que describe nuestro acceso a Dios por Jesucristo. Por causa de lo que sucedió en el Viernes Santo hace más de 2,000 años. La palabra de Dios dice que nuestro acceso es más que una mera oportunidad para tomar una foto con el Creador del Universo, que está sobre cada presidente y gobernante. Es posible porque Dios puso su amor en los pecadores y porque Cristo murió para esos pecadores y porque Dios justificó a esos pecadores por gracia y por medio de la fe. De esto estamos hablando, porque el soberano de todo el universo puso su amor en un pueblo. Ellos que están en Cristo. Esta tarde, en este cuarto, este auditorio, tienen un acceso más increíble que 100,000 puede conseguirle. con poderes que van a regresar al polvo en un día. Y no solo acceso, pero un paz eterno con Dios. Paz con Dios. Este paz, que está otorgado por la fe, por Cristo, nos permite este acceso a Dios. Esto no es solo una paz, o un pedazo de la paz, o una esperanza, o un acceso que vale la pena perseguir. No hay esperanza que se compare a la esperanza que tenemos por Jesucristo y el Evangelio. No hay comparación. No hay múltiples, varios tipos de paz eterno. Solo hay uno. Pero además, Pablo describe que debido a esta paz que tenemos, porque hemos sido justificados por la fe, por la obra de Cristo, en Viernes Santo, Dios ahora, no solo tenemos acceso a Dios, no solo tenemos la esperanza, no solo tenemos paz. Si ve Romanos 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros propios corazones por el Espíritu Santo, porque hemos sido justificados, porque tenemos paz, tenemos una esperanza eterna y acceso, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Este es el gozo del Evangelio para todos que creen. No es para algunos y alguno más reservado para personas que tienen $100,000. Es para cada pecador que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, que confía en Jesucristo. Este es el mensaje del Viernes Santo. ¿Cómo puede tener buenas noticias tan increíbles? Acceso a Dios, paz con Dios, solo por causa de lo que Jesucristo hizo en esta cruz hace 2000 años, que podemos tener una garantía tan increíble. No va a agotar. Cualquier persona que cree puede ser salvo esta tarde. Esta es la realidad gozoso de para cada cristiano. Estas son las buenas noticias para todos que están perdidos. Si hubiera algo que aprender de Romanos 5, el Viernes Santo, es esto. Regoce regularmente en el Evangelio de Jesucristo, porque es ahí donde contemplamos el amor de Dios y experimentamos la paz con Dios. Vamos a meditar en versículos 6 a 8. Vamos a meditar brevemente en dos puntos. Punto 1. ¿Quién Dios ama? ¿Quién recibe un evangelio tan maravilloso? ¿Quién ama a Dios? Punto 2. ¿Cómo Dios muestra su amor? Y miramos. ¿Quién Dios ama? En versículos 6 a 8 vemos a Pablo describir el tipo de persona que Dios ama. Esta es otra pregunta si debemos preguntarnos. ¿Qué tipo de persona ama a Dios? ¿Qué tipo de persona califica? Porque Él es el poder más increíble en todo el universo. Alguien que no solo quería tomar una foto contigo, pero quería conocerte en una relación personal, como estos versículos describen. Alguien que Dios puede despojó de su mismo para. ¿Quién es esta persona? Si no está familiarizado con la primera parte de Romanos y solo leo el capítulo 5, con toda honestidad deberíamos sorprendernos. Sería en shock a la respuesta de esta pregunta, pero para la persona que conoce Romanos bien, todavía estará en shock con la respuesta. Porque Pablo describe las personas como las personas que tienen el amor de Dios derramado. Describe quién merece el amor de Dios derramado. No es solo Dios siendo amable a algunas personas, no solo mandando algunas cartas de cumpleaños o de Navidad, yo sé que Dios me ama porque me mandé un carta de cumpleaños. Dios tiene que hacer herencia de mucha creación, pero es fiel para mandarme una carta o mandarme un mensaje de texto. Dios no es un miembro de su familia que está lejos, ni ningún político que quería obtener algo de ti. No le considera como una mera utilidad. Dios ama la gente que le ama. Dios ama a esa gente, pero ¿quiénes son esta gente? Pablo describe la gente de Dios, que Dios pone su amor, como débiles, versículo 6. Impíos, versículo 8. Y enemigos de Dios, versículo 8. Enemigos de Dios, versículo 10. Tiene sentido, porque personas que pagan $100,000 pueden acercarse a 3 presidentes. Pero no tiene sentido porque pecadores tienen paz con Dios. Porque Romanos 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, quien con injusticia restringan la verdad. Hermanos y hermanas, este es todos de nosotros, cuando creen en Jesús o no, empezamos en esta parte, somos condenados por nuestros pecados. Y no cuidamos para Dios, no amamos a Dios. Fuimos enemigos de Dios. Y Pablo, en el comienzo de su carta a los romanos, describe la razón misma por la que necesitamos el Evangelio. Porque el Viernes Santo tiene que ser buenas noticias para nosotros. O hay ninguna buenas noticias en la vida. No necesitamos un evangelio para afrontar los problemas. No necesitamos un evangelio porque no podemos encontrar realización relacional o vocacional. No necesitamos un evangelio de Jesucristo porque somos pobres y no hay otra manera de asegurar la felicidad. Necesitamos el evangelio de Jesucristo porque necesitamos la salvación de nuestros pecados, contra las cuales se han revelado la ira de Dios. Y esto es porque necesitamos las buenas noticias. Necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Porque para tener la relación eterna con nuestro Creador, para el que fuimos creados, debemos estar reconciliados con Dios. Hay que estar en paz. Para que podamos tener acceso. Tenemos que tener paz. Si tenemos paz, tenemos Dios, tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos comunión con nuestro Creador. Restauración. En el versículo 6 de Romanos 5, Pablo usa la frase, porque mientras aún éramos débiles. ¿Ha pensado en esto? ¿Qué significa débil? ¿Es débil físico? ¿Debilidad física? ¿Físico? ¿Los hombres que no van al gimnasio? ¿Está hablando acerca de este? Pablo se refiere a la debilidad moral. No somos moralmente capaces de cumplir con el santo estándar de Dios. El tipo de persona hacia que Dios muestra su amor son aquellas que nunca podrían permitirse, hablando moralmente, los $100,000 para tener acceso a Dios. No podemos alcanzar esta cantidad de dinero o este mérito moral para alcanzar a Dios. A partir de la gracia de Dios en nuestra vida, todas nuestras obras están manchadas de pecado, de orgullo, de ambición egoísta. Somos moralmente débiles e incapaces de cumplir los requisitos de la ley de Dios. Nuestros corazones son desesperadamente malvados. Nacimos en pecado. Y separados de Cristo, todo lo que conocemos es pecado. Y entonces cuando Pablo en versículo 8 toma la misma idea del versículo 6 y la enfatiza, describe el tipo de personas que Dios ama como pecadores. Personas que no están siguiendo a Dios. Pablo no está hablando de aquellos con mala salud mental, discapacidades físicas o una posición económica débil. Pablo está hablando de cada persona en el orden creado, quien por su propia naturaleza de nacimiento, debido a Génesis 3, y quien por su propia voluntad comete actos de pecado, son pecadores. El Evangelio de Jesucristo no es una salvación de la esclavitud económica, ni de la opresión política, ni del pensamiento negativo, ni de cualquier cantidad de necesidades sentidas. El Evangelio de Jesucristo es la buena noticia del amor de Dios manifestado en la salvación de los pecadores, así es sí mismo, para disfrutar de la paz con Dios, del acceso a Dios, de una esperanza eterna y de la comunión eterna a través del amor de Dios derramado en nuestros corazones y experimentado por toda la eternidad a través del Espíritu Santo. Así, cuando Dios elige amar a alguien, hermanos y hermanas, ¿a quién ama? Ama al débil. Ama al impío. Ama a su enemigo. Ama el pecador. Pero ¿cómo muestra su amor? Y así miramos el mensaje del Viernes Santo. ¿Cómo Dios muestra su amor a esta gente que ama? Hay todos tipos de maneras que el mundo pensaría que Dios muestra su amor. Piensa en esto por un momento. Si yo hice una encuesta, si yo hiciera una encuesta y hablé con alguien en la calle, ¿cómo Dios muestra su amor? Si pregunto esto, ¿qué significa recibir o manifestado el amor de Dios? Quizás escucharía esas cosas. Que te demuestre su amor dándote una gran declaración de impuestos este año. Brindándote la promoción que te mereces, porque merezco esto. Es como Dios puede mostrar su amor para mí. Dándoles hijos bien ordenados y exitosos. Que Dios demuestre su amor por ti al evitar que tu cuerpo contraiga cáncer. Que su amor se manifieste protegiendo a los miembros de su familia de la enfermedad o la muerte. Que el amor de Dios se muestre a través de una iglesia con esas características. Que el amor de Dios se muestre a través de la expresión de sus dones de enseñanza, docente, reconocimiento o liderazgo. Cuando vemos esto como la expresión del amor de Dios, estamos construyendo el amor de Dios y su paz sobre la misma arena sobre la que Cristo nos advierte que no construyamos en el sermón del monte en Mateo 7. Dios muestra su amor a través del Señor Jesucristo. Pablo en versículo 1 dice, versículo 1 de capítulo 5, por tanto, habiendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, ¿cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor. ¿Cómo muestra su amor? En que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cualquier teología del amor de Dios, o de la paz con Dios, salvación, tiene que incluir la obra de Jesucristo en el Viernes Santo, donde murió en la cruz por los pecadores. La centralidad de Jesús en el Evangelio no está ligado a su testimonio moral, que fue un ejemplo moral de sacrificio y amor, sino que lo que sucedió en la cruz de Jesucristo fue la representación para los pecados y la obra sustitutiva por los pecadores, de modo que podrían estar justificados, como dice Romanos 5:1, para que por la obra de Cristo tengamos paz para con Dios. Eso porque Jesús tomó el lugar de los pecadores, muriendo la muerte que merecíamos. Y esta es la esperanza del Evangelio. En esta ilustración, vemos el amor de Dios. El amor de Dios demostrado, como dice en versículo 5, está derramado por el Espíritu Santo. Piensa en esto. Dios el Padre divinamente puso su amor y Cristo mostró el amor de Dios por la cruz. En versículo 5, es el Espíritu Santo que nos permite experimentar el amor de Dios. Como Tom Schreiner dijo, la carácter experiencial del amor de Dios no flota libre de una ancla en la historia. Tiene raíces en la obra objetiva de Cristo en la cruz. Cuando hablamos del amor de Dios en el Evangelio, no es objeto de debate. Donde se encuentra en el centro de esa buena noticia, se encuentra en la realidad histórica de Dios encarnado, muriendo para salvar a los pecados de su pecado y a Dios el mismo. No hay pluralidad de caminos hacia el gozo eterno. Este no es un camino de muchos. Esta no es una expresión cultural de Dios igual a otras religiones. Si deseas la vida eterna, esa vida eterna se encuentra a través de una relación restaurada con tu Creador. Y esa relación solo es posible a través de la obra de Jesucristo, que es la manifestación del amor de Dios. Mira versículo 9. Fue mediante la muerte de Cristo. Versículo 9. Leemos en juntos. Porque fuimos justificados por su sangre, no por nuestro comportamiento. Somos salvados desde la ira de Dios, esta ira que estamos revelando antes. Es por la muerte de Jesucristo que estamos salvados de esta ira que fue revelado en Romanos 8, porque fuimos sus enemigos, porque tuvimos debilidad moral. Esta ira que fue para nosotros fue puesto en Cristo. Dios tomó esta ira de nosotros en su mismo. Voy a representar mi gente. Voy a tomar mi vida y no de ellos. Esto es lo que sucedió en Viernes Santo. Y por eso tengo paz con Dios y esperanza. Y acceso. Mis pecados mataron al Señor. Y me da la bienvenida en su corte, en su hogar. Me da la bienvenida a su mesa y me da paz para toda la eternidad. ¿Y qué tuve que pagar para este? Dando cuenta de lo que he hecho, arrepintiéndome de mis pecados y poniendo mi confianza completa, mi confianza para la vida en Cristo. Este es las buenas noticias del Viernes Santo. En lugar de la ira derramada sobre nosotros. Versículo 5. ¿Qué derrama Jesús en nosotros? Oh, Dios en nosotros. Derrama su amor. Así que cuando vemos la cruz, lo que mató a los delincuentes, y pensamos en el castigo derramado en Viernes Santo cuando salimos esta noche, que recordemos que el castigo estaba derramado en él para que el amor de Dios puede ser derramado en nosotros. Este es la manifestación del amor divino. Este nos muestra justificación por la fe y esperanza eterna en Dios. Y perseverancia en sufrimiento. En el Viernes Santo, Dios nos representó al pueblo escogido de Dios, no solo como nuestro gran sumo sacerdote, que representa al pueblo ante Dios, sino que Jesús mismo fue el sacrificio que expió por el pueblo de Dios. Como John Stott dijo en su comentario a Romanos, en la muerte de Cristo, Dios mismo se entregó para salvarnos de sí mismo. ¿Cómo podría llamarse Viernes Santo? Un día cuando Dios murió puede ser llamado un buen viernes, un Viernes Santo. Porque no hay otro día más importante para mostrar el amor de Dios al mundo. Esta muestra del amor de Dios, este evangelio de paz, no requiere 100,000 para entrar. Este evangelio vino para los débiles, vino para los impíos, vino para los enemigos de Dios, vino para los pecadores. tu único requisito es que reconozcas tu estado delante de este Dios. Que te arrepientas de tus pecados y confíes en Jesucristo para que Él te representa y que su obra sustitutiva te cubra para que disfrutes de paz con Dios y experimentes el amor de Dios derramado en tu corazón. No permite que esta noche pase. Que no permite que esta noche pase. Si podría hablar a mis amigos que no creen en este mundo. No permite que esta noche pase. Por favor, pregunta. Hagas la pregunta mientras su conciencia está despertando. Porque la ira de Dios en capítulo 1 todavía está aquí. Y la oferta gratuita de vida eterna, gozo abundante, y el amor de Dios por una relación restaurada con Dios y más, todavía queda aquí, está aquí. Podría tener todo. Podría tener todo esta tarde. Si solo se arrepienta de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Para Kingsway, esta palabra es para ti. Mientras pensamos en Viernes Santo, estás definiendo y dando el peso adecuado al verdadero significado del amor de Dios en su vida. El amor de Dios manifestado en la cruz de Jesucristo, ¿es algo prominente en su vida o es preeminente? ¿Es primero sin comparación o valoras medidas mundanas de amor? No hay mejor lugar para nuestros afectos, nuestras meditaciones o nuestras motivaciones hacia la santidad que la obra de Jesucristo en la cruz. Esto es el mensaje del Viernes Santo. Oramos. Padre, damos gracias, salvando pecadores, por mostrar tu amor en la cruz de Jesucristo. Aunque éramos débiles, murió para nosotros. El amor humano demanda que balanceamos el valor de los individuos, como Pablo dice en Romanos. Quizás muriremos para una persona buena. Pero muestras tu gloria y morir para nosotros cuando no teníamos nada pero enojo delante de ti. Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de Jesucristo. Oramos todo esto. Tenemos acceso a ti en todas estas cosas por causa de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a compartir en la Cena Santa. Una manera que recordamos el Evangelio de Jesucristo y recordamos el mensaje del Viernes Santo es por compartir y participar en esta cena. Es apartado con una significación importante, porque con estos elementos recordamos la mansedumbre de Jesucristo. Recordamos que Él se convirtió en hombre y murió. Pero este no es el fin de la historia. No quería robar el mensaje de Mateo el domingo, pero hay buenas noticias, hay más. Pero Viernes tuvo que venir para terminar la historia. Así que, si eres un miembro de Kingsway, o eres un miembro de una iglesia donde predica el Evangelio, y has sido bautizados, te invitamos a participar en esta cena, mientras los ushers van a distribuir los elementos. Y si estás visitando, y si seas honesto, no creo en Jesucristo, está bien, estamos agradecidos que estés aquí. Es un privilegio que puede pasar su tarde de viernes pasando, pero decimos, no dude en dejar que los elementos te pase que no tomaste del pan ni del jugo. Pero ve el gozo, el acceso y la esperanza de todos los cristianos en su alrededor. Mientras estamos distribuyendo, vamos a cantar un canción en juntos y vamos a participar como una familia. Así nos ponemos de pie y cantamos.